Estudiando este libro, ya desde hace algunos meses, hemos aprendido bastantes cosas. Es un libro que nos enseña básicamente la diferencia que existe entre una religión y el evangelio genuino. El libro de Filipenses nos enseña cómo llevar una vida cristiana de verdad práctica, en la que las verdades que estamos aprendiendo todos los días puedan hacerse precisamente reales en nuestras vidas, puedan ser factores importantes de cambio en nosotros. Y estamos aprendiendo ahorita el capítulo 2. Estudiamos la semana pasada con nuestro hermano Salomón, él compartió el inicio del versículo 12. Estamos en capítulo 2, versículo 12 de Filipenses. Les voy a pedir que sean atentos, hermanos, y observen si quizás quien está a su lado o detrás de usted no tiene una Biblia. Sean atentos, mis hermanos, y ofrezcan la suya para ayudar también a encontrar los textos, etcétera. Voy a resumir hasta dónde llevamos ahorita visto, ¿ok? En el capítulo 2 empezó dándoles exhortaciones a los hermanos sobre cómo deben de hacerse las cosas, cómo debe ser la vida cristiana. Les da algunas reglas de cómo debemos de vivir, y una de las principales reglas, o dos de las principales exhortaciones, son la humildad y la obediencia. Para ejemplificar ese punto, Pablo nos enseña el ejemplo de Cristo y nos dice que es el ejemplo por excelencia que todos debemos de tener. Esto usted lo lee en el capítulo 2, versículos 5 al 11, donde nos enseña que el Señor Jesucristo, para poder ser exaltado a la diestra del Padre, primero tuvo que humillarse, primero tuvo que bajarse, ¿verdad? De allá, de su gloria, venir, tomar cuerpo humano, andar entre nosotros como un siervo, morir como un delincuente, y después el Señor en su poder le resucita y le lleva a la diestra del Padre, donde acabamos de estudiar ahí en el versículo 11, está exaltado hasta lo sumo, con un nombre que está sobre todo nombre, y en algún punto, hermanos, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se acuerda? Versículo 12, léalo conmigo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hay una coma y sigue. Ok, me voy a detener ahí. La frase no termina ahí porque hay una coma y nos manda abajo, pero vamos a detenernos ahí. La semana pasada, para poner en una cápsula lo que nuestro hermano Salomón compartió con ustedes, es lo siguiente, algo muy sencillo. Encuentran las dos primeras palabras del versículo, que son de las palabras más importantes que hay en la escritura. Dice, por tanto. Eso quiere decir que lo que se ha dicho atrás va a ser conectado con lo que viene adelante. De lo que se ha dicho atrás puede ser un ejemplo, una cosa, lo que sea, un principio, una verdad. Quiere decir que lo que sigue es una aplicación práctica, ¿sí? Por tanto, ¿qué? Amados míos, ya el hermano les comentó cómo Pablo, qué relación tenía con los filipenses, y aprendíamos que los filipenses habían llegado mucho más adentro que ser puros hermanos de Pablo. Habían llegado a ser sus carnales, habían llegado a ser sus cuates, sus amigos. Por eso les llama amados míos. Y él les dice lo siguiente: como siempre habéis obedecido. El hermano les explicaba la semana pasada que los filipenses eran gente obediente, y les explicaba básicamente que en la Biblia hay dos cosas para obedecer. Una, el Evangelio de Cristo. Dos, la doctrina de Cristo. Así de simple y sencillo. Y el Evangelio de Cristo no nada más se cree, es interesante, se obedece o se desobedece. La gente que va a ir a la condenación, cuando Dios decida eso, sobre quién lo decida, eso no nos toca a nosotros, pero la gente que va a ir a la condenación, según la Escritura, es porque no creen, pero realmente es porque no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros como creyentes nos toca obedecer, ya que obedecimos el Evangelio, obedecer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si sigue usted leyendo, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Sabemos que Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? Ellos ya no estaban con él, y él les dice, ustedes han obedecido siempre. Entonces, ahora les voy a pedir algo, que sigan obedeciendo aunque yo no esté. y aprendíamos la semana pasada, hermanos, que la obediencia es una actitud que yo debo de tener sin importar quién me esté viendo o quién no me vea o quién me eche flores o quién no me eche flores. La actitud de la obediencia es precisamente eso, una actitud que no depende de quién me lo dice o quién me ve cuando yo hago las cosas o no. Pablo les está diciendo básicamente, hermanitos, yo no estoy con ustedes, pero ustedes a volar, ¿verdad? Ustedes solitos empiecen a extender sus alas y empiecen a andar solitos en su vida cristiana. Ahora, la exhortación que vamos a ver hoy, hermanos, es las últimas palabritas que están en el versículo 12. Dice ahí, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, viene la orden ahí. ¿Cuál es la orden? Ocupaos, ¿en qué? Vuestra salvación, ¿con qué o cómo? Con temor y temblor. Muy bien. Mire, no podemos evitar que cada que vamos y leemos esa frase, salten un montón de preguntas a nuestra mente. ¿Qué quiere decir Pablo con ocupaos en vuestra salvación? Es muy interesante, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación, ¿qué quiere decir? Y mire, le soy bien franco, montones de gente han brincado rápidamente sin dejar que la Biblia hable sola a decir ellos mismos qué quiere decir eso. Y la Biblia nos dice en Pedro que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, usted no puede decidir qué dice, es lo que dice y punto. La Biblia habla sola, se interpreta sola a sí misma. Nosotros la explicamos, pero se interpreta sola. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Bueno, para aprender esto y tratar de descubrir qué quiere decir, sabemos que es ocupados en vuestra salvación, pero ¿a qué significa? Tenemos que usar las reglas del estudio bíblico. Hay dos reglas importantes, hay como 17 esenciales, ¿verdad? Usted las podrá ir aprendiendo poco a poquito, pero hoy le voy a dar dos que nos van a ayudar en este caso, ¿sí? Una se llama la regla de la comparación. ¿Qué es la regla de la comparación? Se la explico muy sencillo. Esta regla se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3. No tiene que buscarla. Simplemente nos enseña que la escritura se entiende comparando lo espiritual a lo espiritual, lo eterno a lo eterno. Es decir, yo para entender esta Biblia no tengo que ir al libro de fulano para entenderlo. ¿Por qué? Porque ella sola se interpreta sola. Yo comparo esto con otras partes de la misma Biblia, no esto con lo que dice el pastor Alejandro. No comparo esto con lo que opina mi hermano Lalo, ¿verdad? Yo comparo esto con la Escritura. Un ejemplo muy sencillo. Cuando usted ve en la Biblia la palabra muerte, tiene que saber qué es lo que enseña la Biblia sobre la muerte, no lo que usted piensa que es la muerte. Cuando usted ve la palabra muela, ¿ha visto esa palabra muela? Para nosotros, ¿qué es la muela? Pues esta, la del juicio, la que duele. Pero hermanos, si no lo vemos de acuerdo a la Biblia, podemos confundirnos entre la muela como el diente y entre la muela como moler el trigo, que son dos cosas distintas. ¿Cómo sabemos eso? Comparando escritura con escritura. Muy bien. Entonces, esa es la una que vamos a usar. La segunda que vamos a usar se llama, ¿cómo se llama? Bueno, la podemos entender por esta. Un versículo. Esa regla nos enseña que no podemos o debemos basar toda una doctrina en un solo versículo. ¿Por qué estoy diciendo que estas dos reglas nos van a ayudar ahorita? Porque la primera impresión que nos deja esta frase es que quiere decir que alguien o las personas tienen que ocuparse para lograr su salvación. Y nos da la idea entonces de que la salvación se logra por lo que una persona haga o no haga, o deje de hacer, o empiece a hacer, o continúe haciendo sus obras. Es muy interesante. Y hermanos, la gente que enseña esa doctrina se basa en ese versículo. A ver, un testigo de Jehová le puede decir, no, mira, tú dices cristiano que tú eres salvo porque Jesucristo te salvó nomás y tú le hiciste así ya. No, la salvación se tiene que ganar, tienes que ir a tocar puertas, te dicen ellos. Y le dices, a ver, enséñame, y te sacan Filipenses capítulo 2, versículo 12. Mira, ¿qué dice Pablito aquí? Ocúpate en tu salvación. Y luego dicen, con temor y temblor, ay de ti si no te ocupas en tu salvación. Y lo que están enseñando entonces es salvación por obras. De acuerdo a lo que hagas, eres salvo. Entonces, si nosotros aplicamos esta regla, muy sencillo. Este versículo no puede enseñar eso porque hay un montón de partes en la Escritura que nos enseñan que la salvación no es por obras. Vamos a una nada más. Romanos capítulo 3. Acompáñame, por favor. Vamos entonces a empezar. ¿Qué les parece si nos aproximamos al texto de esta manera? Vamos a tratar, no tratar, vamos a lograr descubrir qué no significa para empezar. ¿Qué no dice ahí? ¿Ok? Romanos capítulo número 3, por favor. A ver, alguien, ¿quién se pone de pie y nos dice de memoria Efesios 2, 8 y 9? ¿Quién es voluntario? Juanita, ¿te avientas? Aquí está el hermano. Efesios, fíjense, van a escuchar Efesios 2, 8 y 9. ¿Cómo dice?
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que, no por obras, para que nadie se glorie.
Ok, fíjense bien, no por obras, para que nadie se glorie. Es un texto que muchos conocemos, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe, salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, vamos todos a Romanos capítulo 3. Acompáñenme en su escritura para que usted vea lo claro que es la Biblia cuando habla de la salvación, ¿ok? Romanos capítulo 3. Y por favor, mírenme, sígueme, esto es muy importante, hermanos. La salvación o es por lo que usted hace, por sus obras, o es por algo que Dios ha hecho en usted. O es por lo que usted hace hoy o por lo que Cristo hizo hace 2000 años. Romanos 3, sería larguísimo, pero no vamos a leer todo. Vaya al versículo 21. Romanos 3, 21. Y lea con mucha atención. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué es eso de la justicia de Dios? Es aquella cualidad de Dios, hermanos, que hace que una persona sea justa. Yo podía ser justo antes por la ley y querer presentarme como justo delante de Dios por la ley. Pero él dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia que viene de Dios. Versículo 22. La justicia de Dios, mire, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién es? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos parejitos, judío, gentil, el católico, el testigo, el evangélico, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Por lo tanto, nadie puede presentarse como justo delante de Él. Por eso Él dice, a Él ahora esa justicia la regala, entre comillas, por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 24, siendo justificados como... gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mera de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces viene la pregunta. Bueno, si no entendió eso, déjeme ponerlo en una cápsula. El judío decía, Dios me va a aceptar porque yo he guardado la ley. Y el gentil acá decía, no, pues yo Dios me va a aceptar porque soy bueno. Pablo acaba de decir, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Okay? Ni este puede decir que porque guardó la ley se puede ir con Dios y decirle que le deje pasar. Ni este puede decir que porque es bueno, Dios lo tiene que dejar pasar. Entonces, ahora sí, lea el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿quién le puede llegar a decir a Dios, yo merezco ser salvo? Nadie. ¿Dónde está la jactancia? Dice ahí, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Conclusión, versículo 28. Todo el rollo que ha venido diciendo, ¿a dónde llega el 28? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Punto. Entonces, si yo utilizo esta regla, ¿le puedo enseñar a usted que Filipenses 2:12 enseña que somos salvos por obras? No, porque se contradiría a la Escritura y la Escritura no se contradice ni en un solo punto. Y le reto a que me enseñe un punto donde la Biblia se contradice. No lo hay. Entonces, de ahí es donde muchos dicen, mira, ves, salvación por obras. Y luego agarran Santiago, ¿no? Y dicen, mira, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Abraham fue salvo por las obras. No entienden el contexto. Entonces, primera regla. Segunda, un solo versículo. No podemos basar una doctrina en un solo versículo. Si yo digo que Filipenses 2:12 enseña salvación por las obras, estoy violando, ¿verdad?, esta regla. Y estoy violando la regla de la comparación, y estoy violando la regla del contexto, y estoy violando, hermanos, la regla de cada palabra de la Escritura y un montón de reglas. Entonces, vamos entendiendo que Filipenses 2:12 no enseña que tú eres salvo por obras. Primero. Segundo, ¿qué tampoco enseña? Tampoco enseña que tú puedes mantener la salvación que Cristo te ha regalado por las obras. ¿Ok? Porque es igual, Gálatas, todo el libro, todo completo, nos enseña que la salvación que Cristo nos ha dado se mantiene por la fe, no por las obras de la carne que yo haga. Incluso ni la santidad puede lograrse de esa manera. Tampoco significa, cuando dice ocupaos en su salvación con temor y temblor, ¿ha oído usted de la Iglesia Católica Romana que enseña de las penitencias? ¿Usted pecó? Hizo algo, va con el cura, se confiesa, el cura le dice que usted debe rezar X cosas y a veces ordenan penitencias. Usted tiene que venirse de rodillas, ¿verdad? Desde el metro Candelaria, ¿verdad?, hasta Martín Carrera, de rodillas, ¿verdad? O desde la entrada de la calzada de Guadalupe hasta allá. Y ponen penitencias. Hay gente que entiende que por lo malo que ha hecho deben ocuparse en su salvación. Es decir, de lo malo que hice, ahora le pago al Señor con esto. Hermano, la obra de la cruz, la obra de la salvación es completita. Usted no puede añadirle nada. ¿Usted es salvo completamente o no es salvo? Cero. O cien o cero. En cuanto a la salvación. Entonces, si no es todo esto, ¿qué significa? Lo primero que tenemos que hacer otra vez es ir a la regla de comparar. ¿Y qué le parece si empezamos por lo siguiente? Él dice, ocupaos en vuestra salvación. Tenemos que empezar por algo. ¿Qué significa salvación? ¿Qué significa eso? Ahora, seguramente si yo le pregunto a usted, con toda seguridad, yo sé que muchos de ustedes en un examen me contestarían, ¿qué es eso? Salvación. Pero otra vez, por respeto a las reglas del estudio bíblico, vamos a ver qué dice la Biblia que es salvación. Ahora, yo traigo condensado esto porque no acabaríamos. Entonces, espero que usted me siga y vamos a ver qué es en la Biblia salvación. Busque Mateo 14:30. Estos son ejemplos, así que vamos a hacerlo muy rápido. Quizá no tengamos tiempo de entrar al contexto así exacto y exhaustivo de cada pasaje. Pero le invito a Mateo capítulo 14, versículo 29, Mateo 14, versículo 29, bueno, vamos a empezar desde el 28. ¿Qué es eso de salvación? ¿Qué es eso? ¿Cómo en la Biblia se enseña esa palabra? Mire, la primera manera de entenderla, la que todos sabemos. Si usted se está ahogando y llega por ahí, ¿verdad?, un guardián de la bahía y lo salva, o una guardián de la bahía, no discrimino, y lo salva, ¿qué dice usted? Me salvó. ¿De qué? De un peligro. Ve el ejemplo que tenemos aquí, 28, Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro, está el Señor caminando en el agua, y le responde Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, fíjense que es una orden, no dijo, ven si quieres, pasa, ven. Entonces dice ahí, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero vean luego, 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿qué? Señor, sálvame. Ahora, la pregunta es, ¿qué está preguntando Pedro? ¿Qué está pidiendo Pedro? Salvación, pero ¿le está pidiendo lo que nosotros entendemos hoy como la salvación? ¿Qué le está pidiendo? Me estoy ahogando, ¿no? Sálvame, auxilio, socorro. Eso es lo que está diciendo, Señor, sálvame. La Biblia dice ahí que el Señor al momento extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se fueron, dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se lo lleva de la mano, lo regresa por el agua y lo sube a la barca. ¿Qué pidió Pedro? Salvación. ¿En qué sentido? De un peligro. Entonces, en la Biblia, cuando hablamos de eso, ¿verdad?, estamos o podemos hablar de la salvación de esas cosas, como por ejemplo usted cuando reprobó un examen, ¿verdad?, y luego iba a llegar a su casa y ahí estaba su papá esperándolo, y entonces de repente le llaman de la oficina a su papá y su papá se fue al trabajo, usted se salvó de la paliza. Y podemos decir, ¿ha visto esto? Shh, me salvé. ¿A qué nos referimos con eso? Hay un peligro, hay una situación difícil y nos salvamos. Entonces, si vamos nosotros a Filipenses 2:12 y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿a qué se refiere? ¿Será eso? Es un poco difícil, ¿no? ¿Cómo voy a ocupar en mi salvación? Un poco difícil, ¿no? Entonces, se fija cómo usamos la regla. Segunda manera de entender la palabra. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas 9:56. Vamos a ver este pasaje. Es un pasaje que tiene referencias interesantes. Lucas 9:56. Y vamos a ver aquí una parte donde se usa la palabra salvación. Vamos a ver desde el versículo 55. Lucas 9:55. Dice, entonces volviéndose él, o sea, el Señor Jesús, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El contexto es Jacobo y Juan, ¿verdad? Cuando iban a pasar una ciudad de Samaria, dice la Biblia que los samaritanos vieron que iba como a Jerusalén y no le recibieron. Entonces Jacobito y Juanito se enojan y dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les contesta, ustedes no saben de qué espíritu sois, versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido, miren qué interesante, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, hay en primer lugar una salvación que es la que acabamos de ver aquí, vamos a ponerle que de tipo físico, ¿verdad?, físico, o sea, de cosas, de peligros actuales, pero hay otra salvación que es del tipo espiritual, que tiene que ver con el alma. A lo mejor usted en este momento no está en un peligro físico, pero yo no sé si su alma está en perdición o ya ha sido salvada su alma. ¿Se fija cómo usamos? Y ese es el término más conocido. Preguntamos al creyente, oye, ¿cuándo fuiste salvo? O Dios, ¿cuándo te salvó? ¿O cómo te salvó? ¿A qué nos referimos con eso? A lo mejor si usted me viene y me pregunta, hermano, ¿usted cuándo fue salvo? Ah, pues mira, un día iba yo en una carretera, tenía 16 años, y un viejito que se llama hermano Andrés me prestó su camioneta. Yo no sabía manejar. Iba en la carretera así, apenas alcanzando a ver el camino. Entonces me dijo, ¡dale para allá! Y yo marqué vuelta en la carretera. Y usted sabe que en una carretera, cuando usted marca vuelta en una recta, ¿qué hace el de atrás? Lo arrebasa. Entonces yo marqué vuelta, volteé, esto es cierto, volteé al espejo y le hice, titubeé como medio segundo y le hice así. Cuando le hice así, ¡shum!, pasó el camión a un lado de mí. Me rebasó. Si yo me hubiera dado la vuelta en serio un segundo antes, yo no estuviera aquí. Entonces yo le puedo decir, ahí me salvó el Señor. Pero dice, no, yo no me refiero a eso. ¿A qué te refieres? ¿Me entiende la idea? ¿Cuándo te salvó el Señor? Ah, o sea, un día en un culto estaba tocando y el predicador ahí estaba evangelizando y se convirtió el que estaba tocando en la alabanza. Es mi testimonio, yo me salvé así. No ahorita, ¿ok? Ya hace un tiempo, para que no se vaya a asustar, ¿ok? Entonces, la salvación en ese sentido, déjeme ponerlo de esta manera, la Biblia nos dice que porque somos pecadores estamos condenados. La Biblia habla literalmente de un infierno, ¿verdad? Un infierno que es un lugar de condenación, y que ese infierno va a ser echado en el lago de fuego. Y hermanos, salvación es que todos vamos como en una resbaladilla hacia allá y el Señor nos toma y nos salva de caer en el infierno. Básicamente, puesto muy sencillo. Entonces, la pregunta aquí, en ese sentido, ¿usted es salvo? ¿Ha sido salvado ya? En ese sentido. Dice que interesante, ¿verdad? Ese es el término que más conocemos todos. Le presenté el plan de salvación. ¿Qué es eso? ¿Cómo una persona que va rumbo al infierno, a la condenación sin Dios, puede ser rescatada de esa condición? Ajá. Ahora, otra. manera de entender la salvación, que es a veces la que menos entendemos. Si nosotros aplicamos Filipenses 2:12 a esta definición, no checa, porque entonces estaríamos diciendo que yo tengo que ser salvo por obras. ¿De qué? Del infierno. Pero vamos a ver la tercera definición bíblica de salvación. Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo 1, 21. Le voy a pedir a alguien que lo encuentre, por favor, que tenga voz fuerte. No tiene que ser de hombre, puede ser de mujer. Las mujeres gritan bien a veces. Primera de Mateo 1, 21, por favor. Primera, perdón, Mateo 1, 21. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Muy bien. El ángel hablándole a María, diciéndole, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. ¿Por qué se llama Jesús? Porque él salvará a su pueblo, mire esto, de sus pecados. Qué interesante, hermano. O sea, puesto en otras palabras, una cosa, escúcheme bien, es que usted sea librado de irse al infierno cuando usted muera. Repito, una cosa es que usted sea librado, salvado de irse al infierno cuando usted muera, y otra cosa es que usted sea librado del pecado mientras esté vivo. Son dos cosas completamente diferentes. Yo puedo ser alguien salvo del infierno, pero a lo mejor llevar una vida aquí controlada y dominada por el pecado, esclavizada. O sea, el ejemplo es una persona que ha sido salva, pero que simple y sencillamente, aunque salva y tiene fe en Jesucristo, jamás termina de cambiar. Su vida, hermano, es una vida tibia, es una vida de mediocridad, es una vida en la que el discipulado bíblico, ¿verdad?, de transformar la vida, el carácter de Jesús, jamás se da. Es una persona, todos sabemos, ¿verdad?, que miente, que hace trampa en su trabajo, pero es creyente, es un hermano. Decimos, ¿cómo eso no es posible? Claro que es posible. La primera carta a los Corintios le enseña eso, ¿sí o no? ¿Cómo eran los hermanitos de Corinto? Bárbaros. Pero hermano, bárbaros. Les llama Pablo santos. Ustedes son santos, hijos de Dios, han sido rescatados. Pero ¿cómo se comportaban? Tenían pleitos entre ellos, divisiones. Había un hermanito, ya saben, el más famoso de Corinto, ¿no?, que andaba con la esposa de su papá. Otros que iban con los ídolos. Y era gente, hermano, que eran gente que había sido librada, entre comillas, del infierno, pero que Pablo escribió esa carta para decir, y oiga, ¿qué onda con ustedes? Entonces, una cosa es la salvación del infierno y otra cosa es la salvación del dominio, del poder, del pecado en mi vida mientras yo estoy aquí. Y entonces viene la pregunta, Filipenses 2:12, ¿a qué se referirá? ¿Le checa? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Decimos, tengo aquí una cita, si usted gusta apuntarla, no la busque, es primera de Juan 3:5, y escuche lo que dice, y sabéis que Él apareció, habla de Jesús, Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Sabe qué me fascina de lo que le estoy diciendo? Hermano, la salvación que Jesucristo le ha dado, si usted dice, yo soy salvo, no es nada más librarle a usted del infierno. La salvación del Señor Jesucristo tiene que ver con librarle del infierno y cambiar su vida mientras usted está en la tierra, cambiar su matrimonio, ayudarle a usted a dejar de decir mentiras, a ser tan enojón, ayudarle a usted a cambiar su vida mientras usted está aquí en la tierra. Eso es la salvación también. No nos quedemos con la idea de que soy salvo, ¿por qué? Porque no voy al infierno. Y mientras tu vida aquí, ¿qué pasa? Puedes seguir viviendo una vida miserable a veces, tibia, en la que sabes que no estás haciendo lo que el Señor le agrada, pero dices, bueno, lo bueno es que no voy a ir al infierno. Hermano, la exhortación de Pablo va en ese sentido. Es como si, en mis palabras, ¿verdad?, él dijera, miren, hermanito, yo sé que ustedes no van al infierno, el Señor los ha salvado, pero ¿qué hay de su vida aquí? Ocúpense en su salvación. ¿Qué onda con ustedes? Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es de que la salvación no es nada más el punto en el cual el Señor dijo, muy bien, aquí está Alejandro, Alejandro tenía decretos en su contra, ¿verdad?, que decían que era culpable, y esa persona, por esos decretos, por ese pecado, esa persona merecía la condenación, se hizo el juicio, fue hallado culpable, al infierno. Cuando yo fui salvo, esto cambió. Dice la Biblia que Él eliminó el acta de decretos que estaba contra nosotros. El pecado se llevó sobre la cruz de Jesús. La condenación se anuló porque Jesús fue condenado por mí. Entonces yo soy salvo. Excelente. Se emite el decreto. Alejandro es salvo. ¿Y luego? Yo me salvé hace 11 años que conocí a mi Señor. 11 años. ¿Y luego? ¿Por qué no desaparecí en el momento que me convertí? Y me fui al cielo a tocar mi arpa. Hermano, porque había un chorro de cosas que el Señor tenía que seguir cambiando en mi vida. Mire, me salvó del infierno, pero 2 años después, ¿sabe de qué me salvó? De mi amargura contra mi madre. Y 3 años después, ¿sabe de qué me salvó? De vicios. Y otros, algunos suceden en el mismo instante, algunos suceden antes. Pero hermano, la salvación, yo lo que quiero que entienda usted, la salvación es nomás que usted no vaya al infierno ya. La salvación es, a lo mejor, que usted es una persona que está dominada por la avaricia. ¿Usted cree que Cristo no quiere salvarle de eso? Si usted es una persona materialista, que nada más piensa, le gusta el dinero, hermano, la salvación de Cristo no incluye eso. De la enfermedad, de la opresión del enemigo en la vida de una persona. Es lo que a mí me gusta a veces llamar salvación integral. Cristo no salva el alma nada más, salva la familia de la persona, su trabajo, salva, hermano, sus pensamientos, lo redime todo, pues, ¿me explico? Entonces, cuando vemos en la Escritura que Pablo nos dice, ocupaos en vuestra salvación, lo que está diciendo es lo que hemos visto en muchos lados, hermanos, todavía Dios no acaba con ustedes, ¿qué pasó? Y ya están sentados ustedes diciendo, ay, ya soy salvo. ¿Y lo demás qué? ¿Le pasó alguna vez que alguien le mandaba hacer algo y usted hizo exactamente lo que le pidieron? Y había un montón de cosas que tenía que haber hecho y no las hice. Y dice, ¿qué pasó? ¿Lo demás? Es lo que Pablo está diciendo. Ocúpense en su salvación. Entonces entendamos que la salvación bíblica completa. No quiero decir, acuérdese, que si usted no es completamente transformado, usted va a ser condenado. Eso no lo dice la Biblia, pero sí la Biblia es clara, hermanos, de que también Cristo ha venido a salvarnos del pecado, nos ha venido a salvar, hermanos, de la mentira, nos ha venido a salvar de la opresión del enemigo, de la enfermedad, del vicio, de un montón de cosas, hermanos, de una vida, de un matrimonio a lo mejor que tenemos la posibilidad o el potencial de destruir. Entonces lo que Pablo está diciendo es, esfuércense, hermanos, ocúpense en alcanzar todo lo que Dios tiene para ustedes. Ocúpense en su salvación. Entonces, se fija qué interesante es cuando comparamos escritura con escritura y entendemos que Cristo ha venido a salvarnos de todo. Entonces viene la segunda parte ahí. ¿A qué se refiere? Si eso es salvación, ¿a qué se refiere ocupaos? Voy a ser muy breve en esto. Ocupaos, hermanos, quizás para entenderlo, hay que captar algo, un principio en la escritura. Este principio es que vemos a Dios trabajando, aquí está nuestro Dios. Cuando Dios va a trabajar, siempre en la Escritura, usted lo puede ver, siempre, Él requiere cierta acción del hombre, ¿cierto? ¿Quién hizo el milagro de abrir el mar? ¿Quién hizo el milagro? Dios. ¿Qué hizo Moisés? ¿Se acuerdan qué pasa ahí? Es bien chistoso. Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Allí vienen los egipcios y aquí está el mar. Y así como que el Señor le diga, mira, no te hagas, párate ya y extiende la vara. ¿Para qué te la di? Moisés tiene que pararse, extender la vara y se abre el mar. ¿Quién hizo el milagro? Dios. ¿Quién extendió la vara? Moisés. Antes de Moisés, mucho tiempo antes, ¿verdad? Viene un gran diluvio. ¿Quién lo envía? Dios. ¿Quién hace el arca? No la hace Dios. No está Dios con un martillo y brea ahí juntando los animales. Hay un hombre haciendo su parte, ¿me entiende? Y ejemplos, hermanos, abundan. Dios le dijo a Josué, te voy a dar la tierra, yo te la voy a dar, pero tú la vas a ir a agarrar. Entonces siempre está ese aspecto doble en la obra de Dios. Siempre lo van a ver en toda la Biblia. Vete allá, te voy a dar, la tierra es tuya, todo donde pises te lo voy a dar. Pero Josué tuvo que agarrar la espada físicamente y rájale. Él tuvo que hacerlo, él tuvo que cansarse para la obra de Dios. Él tuvo que hacer algo. Entonces el punto es este, hermanos: Dios quiere cumplir todo su propósito en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que hacer algo, y eso es en lo que a veces no nos ocupamos. Ahí en el pizarrón vino mi hermana Juanita y dijo: hermano, ¿qué pongo en el título? Y ahí matándonos, ¿qué ponemos? Pusimos una pregunta: ¿estás muy ocupado? ¿Por qué esa pregunta? Porque este versículo nos enseña realmente en lo que deberíamos estar ocupados. Y no quiero sonar fariseo de que usted tiene que estar 24 horas al día con sus rodillas dobladas, ¿verdad?, y leyendo su Biblia, no. Pero sí, lo que quiero decir es de que a veces creemos que no podemos ocuparnos en nuestra salvación en este contexto porque estamos demasiado ocupados en nuestro trabajo. Y es muy chistoso, ¿no? Entonces, ocupados en vuestra salvación tiene que ver precisamente, hermanos, con aquello que Dios quiere hacer, pero con la parte que me toca hacer a mí. Y debo entender que hay cosas que nadie las va a hacer por mí. Si hay cosas que no han cambiado en tu vida, hermano, te aseguro que no es porque a Dios le falte voluntad. ¿Saben qué he aprendido? Que en esta dualidad de Dios obrando y el hombre poniendo su parte, he aprendido que Dios siempre cumple su parte. Cuando algo no sale bien es porque yo, el hombre, no hace lo que le corresponde hacer, no se ocupa en lo que le toca hacer. Entonces, una pregunta: ¿qué es lo que tú sabes que tiene que cambiar, pero ya en tu vida, que dices: Señor, es urgente que esto cambie en mi corazón, mi vida, es urgente? Y usted, a lo mejor, eso que pensaste es algo que has pensado por el último año, desde hace un año que estoy queriendo cambiar eso y nomás no. ¿Tú crees que Dios esté fallando? Él no falla. Generalmente lo que aprendemos es de que el hombre no hace lo que debe, lo que le toca hacer. Hermanito, bien, hermano, es que yo necesito mire, hermano, tengo este problema y necesito cambiar esta situación y que ya se arregle esto, ¿verdad? Bien, hermano, muy bien. Dios también aquí dice en su palabra que eso que usted tiene, Dios lo quiere cambiar. Amén, hermano. Y se va, pero nunca lee su Biblia. Le pide a Dios que lo cambie, pero no ora. Le pide: Señor, cambia mi vida, ya no quiero ser igual, ¿verdad? Pero no lee su Biblia. O es una persona que dice: yo quiero saber la escritura y predicar, pero no la estudia. O es una persona que le pide a Dios que lo cambie, pero él no hace lo que le toca hacer. ¿Ha oído esa frase del limosnero con garrote? O que pide raite, ¿verdad?, aventón, y quiere manejar. A veces somos así, somos bien conchas. Esperamos o creemos que la salvación, decimos: mira, esta es la salvación, fíjate cómo va a trabajar Dios, y nos sentamos: Señor, trabaja en mi vida, Señor. Y nos acomodamos: cámbiame, Señor, trabaja en mi corazón. Pero no movemos ni un dedo. Eso es lo que Pablo está diciendo: ocúpense en su salvación, por favor, la parte que les toca a ustedes. Y lo que he encontrado a veces, hermanos, es el problema. Dios quiere transformar, claro que quiere cambiar el pecado en la vida de la gente, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no nos ocupamos en lo que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces estamos muy ocupados en otras cosas. Entonces, si usted y yo pensamos, ¿no? Quiero que lo vea de esta manera. No está en la Biblia lo que le voy a decir, pero tiene una pizca de cierto. ¿Ha oído usted ese dicho: ayúdate? No está en la Biblia, repito por tercera vez. No diga: ¿qué versículo es, hermano? No está. No está, ayúdate que yo te ayudaré. No es bíblico, no está en la Biblia. Pero hay una parte de verdad en eso, un pedacito de verdad. Es el que hace las cosas. Pero si tú no te mueves, si tú no te pones donde está el asunto, ¿cuándo? Una vez me contó un hermano que hubo una bendición por ahí de unos botes de pintura. Hermanos, hay la bendición de unos botes de pintura, vengan por ellos. Y un hermano andaba como a las 2 semanas bien enojado: hermano, cómo son egoístas, hacen ahí acepción de personas, a mí no me dieron, hermano. Ese hermano se llevó 8, el otro se llevó 4, aquel se llevó 10 cubetas y yo ni una. ¿De veras, hermano? ¿Por qué? Pues es que no fui. ¿Fuiste cuando se...? No, pues no fui. Pues, o sea, ¿de qué te quejas? ¿No? Y hermanos, a veces así somos con el Señor. ¿Por qué ese salió con esa bendición? ¿Por qué ese cambia y yo no? Hermanos, no es que Dios haga excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Si a ti te cambio, a ti no, a ti sí, a ti no. Tú sí porque traes el pelo de ese color, tú no, tú sí. O sea, Dios no hace excepción de personas. Normalmente tienen que ver con la indisposición o la disposición que nosotros tenemos. Por eso me interesa mucho, hermano, que usted logre ver, hermano, ocupaos en vuestra salvación. Ahora es vuestra salvación, es de ustedes. Y ustedes y yo debemos de poner la ahínco, hermano, en hacer eso. ¿Sí? Y esto, repito, refleja precisamente la importancia. Y termino con esto. Ahí dice, con temor y temblor. ¿Sabe qué significa eso? Darle la seriedad a las cosas, la importancia que de veras debe tener. Mire, déjeme darle un ejemplo. Si usted tuviera un hijo, 5 años, que esté enfermo, no sé, una enfermedad, y su médico le dice, mire, esta pastilla se la tiene usted que dar cada 12 horas. Si no se la da a su hijo, se muere. ¿Cómo haría usted para dar la pastilla? Con temor y temblor, porque sabe que está en juego la vida de su hijo, ¿no? Se ocuparía en eso, hermano, pero como lo más importante, ¿a poco no? O usted diría con el médico, oh, doctor, se me olvidó darle la pastilla a mi hijo y se me murió, porque es que estaba muy ocupado. ¿Qué? Estaba tan ocupado en qué que dejó de darle a su hijo la pastilla que le conservaba la vida. O sea, eso es una locura. Pero a veces nosotros hacemos eso. Nos ocupamos mucho en nuestro trabajo y menos en lo que nos da la vida. Y eso es lo que Pablo quiere, con temor y temblor. Entiende de qué se trata aquí. Se trata de tu salvación. Se trata de los cambios en tu vida. No son cualquier cosa. No es la iglesita, el jueguito de la iglesia. Es el cambio de tu vida. Las cosas y las bendiciones que Dios tiene para ti. Ocúpate en eso, échale ganas, aplícate un poquito, hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La próxima semana, primero Dios, vamos a ver el versículo que sigue, hermano. Es fascinante. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Ha oído usted la frase, querer es poder? Es bíblico. De veras, lo vamos a ver en el versículo 13. Léalo. Entonces el 13 nos va a enseñar, si se puede, ¿por qué? Porque si Él te puso esa voluntad en Cristo, si Él te puso esa voluntad, se puede hacer. Se puede hacer. Él no te deja plantado con la pura intención. A veces decimos, la intención basta. En Él, aquí no. Aquí no, hermano. En Cristo no es la intención nada más, es la acción que mi Señor hace, porque mi Señor no es un Señor de intenciones. ¿Se imaginan? Que nos dijera, porque de tal manera amó Dios al mundo que intentó darles a su hijo unigénito. ¡Wow! Nos lo dio. Acciones. Pero empiezan, hermano, cuando alguien entiende que lo primerito que nosotros debemos hacer es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Le doy un pasaje para postre, que vayamos pensando. Acompáñenme a buscar, por favor, Juan capítulo 5, creo que es. Juan capítulo número 6, perdón, hermanos. Juan 6, por favor. Termino con esto, mire, para que usted piense lo importante de las cosas, ¿ok? A lo mejor usted es una persona muy ocupada, realmente. No quiero hacerle sentir culpable porque usted es una persona ocupada, ¿ok? Todos tenemos diferentes actividades, gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Muy importante, pero si usted está tan ocupado en eso que no tiene tiempo para ocuparse en su salvación, está perdiendo lo más importante en su vida. Voy a darle un ejemplo en un pasaje en Juan 6. Ahí en el capítulo 6 usted tiene un encabezado que dice alimentación de los 5,000. Usted puede leer en su casa el milagro de Jesús tomando unos panes y dándoles de comer a 5,000 gentes. En el versículo número 16 la Biblia dice que los discípulos se fueron primero en unas barcas y Jesús los alcanzó caminando, ¿no? Por el agua. Versículo 22, ¿ya vio su encabezado? La gente busca a Jesús. ¿Qué es eso? La gente, hermanos, desde donde estaba que les dio de comer, vieron que Jesús se fue, y ¿sabe qué hicieron? Rodearon el lago y llegaron y estaban allá primero, ya cuando, antes de que llegara él. Dijeron, las tortas de pescado de ayer, y entonces venía Jesús ahí y ya estaban todos. No sé si habían formado, había coyotes ahí para el lugar, yo no sé, pero ya estaban ahí, ¿ok? Ahora, 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Fíjense qué inocentes. ¡Qué coincidencia que nos encontramos! ¡Qué falsos, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Vean qué les dice Jesús. Respondió Jesús, mucha atención, y les dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La verdad, ustedes no me buscan porque crean que yo soy el Mesías. ¿Saben por qué me gusta? Me buscan. Les gustaron las tortas de atún. Por eso me buscan. Quieren el pan. Y luego les da un mensaje ahí que es para mí hoy. Vea lo que dice el 27. Él les dice, trabajad. Sí, está bien. Si te vas a ocupar, ocúpate. Y bastante. ¿Pero en qué? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces tú puedes ser una persona súper ocupada en las cosas terrenales sin hacer nada en lo eterno, o puedes ser una persona súper ocupada en las cosas eternas. Entonces te repito la pregunta, ¿estás de veras muy ocupado, hermano? ¿Que no tienes ni tiempo para orar entre todas tus ocupaciones? Ni un capítulo de la Biblia al día, entre todas las ocupaciones. Ya sabe, todas esas ocupaciones importantes, las novelas, ¿cómo se llama? La oreja y la otra de la ventana. Muchas ocupaciones que ni siquiera. Entonces, ¿sabe qué me desespera un poquito? Y aquí ya entro yo, ¿verdad? Me desespero un poquito cuando voy con alguien y digo, hermano, mire, tenemos este proceso de seguimiento o este proceso de discipulado, o tenemos que hacer esto, hermano, y le invitamos. Y dice, no, hermano, es que yo soy una persona muy ocupada. Y digo, uy, como que se me hierve, ¿no? Porque digo, entonces yo no tengo nada que hacer. Por eso le entro a esas cosas. Los hermanos que están aquí no tienen nada que hacer. Como no tienen nada que hacer, pues tocan en la alabanza. O dan clases. Hermano, no sean crueles. Todos estamos ocupados. La decisión es en qué nos vamos a ocupar. Esa es la diferencia nada más. Entonces yo le invito, hermano, ocúpese en su salvación, ¿sale? Con temor y temblor, entienda qué está en juego, entienda qué puede perder, qué puede ganar si usted hace eso. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por ese tiempo. Lo que te queremos decir, Señor, es de que no somos nosotros suficientes ni capaces para hacer muchas cosas en nuestra vida. Pero también reconocemos que hay cosas que tú quieres hacer en nosotros y no se logran porque nosotros no ponemos la parte que nos toca. A veces somos perezosos, somos negligentes, somos rebeldes, Señor. A veces somos lentos para oír. Pero hoy te queremos pedir que nos ayudes a entender que debemos ocuparnos en lo que nos corresponde. Nosotros no podemos hacer las cosas que tú haces, pero Señor, tampoco tú te pones a hacer las cosas que nos tocan a nosotros. Ayúdanos a no caer en el error mortal, Señor, de querer hacer nosotros solo lo que tú puedes hacer. Y ayúdanos a no caer en el error mortal de esperar que tú hagas lo que nosotros debemos hacer. Ayúdanos a mantener el balance al ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, en completar la obra que tú has hecho, que has empezado nosotros. Y te quiero pedir, mi Señor, con todo mi corazón, si alguien aquí en esta tarde reconoce que no tiene, Padre, la seguridad de que es una persona que ha sido librada del infierno, que su alma está en condenación, yo te pido que tu Espíritu Santo revele a su corazón y hable y le convenza que solamente Jesucristo es el único que tiene la capacidad de librarnos de ese lago de fuego. Jesucristo es el único que puede cambiar nuestra condenación en salvación, nuestra muerte en vida. y que esas personas puedan tomar en este día la decisión de ser salvos, mi Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos. De veras, confesamos que no podemos hacer las cosas. Eres tú el único que puedes hacerlas. Tú necesitas abrir el mar. Tú necesitas entregar una tierra. En esa fe, ayúdanos a trabajar también, Padre, y a levantar nuestra vara y a tomar la espada y a ponernos a hacer lo que nos toca hacer para que tú cambies nuestra vida completamente. Te damos toda la gloria de lo que se ha hecho aquí, Padre. Esperamos haberte agradado con esta reunión, de que hayas visto a tus hijos juntos y te hayas gozado, Padre, en lo que te cantamos y te dijimos. Gracias por habernos contestado con tu palabra. Te honramos y ayúdanos a continuar esta semana que empezamos este día en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.